Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es lunes, ¿ya 10? Sí, 10.
Sí, señor.
10 de junio, qué notable. Junto a Matías del Río y doña Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Una semana que se espera bastante lluviosa aquí en la región metropolitana.
¿Sí?
Porque sí, hacia fin de semana. Jueves también, y viernes.
Jueves, ¿verdad? Y viernes, parece que.
Ah, jueves y viernes.
Sí.
Ah.
Sí.
Mira tú. ¿Pero el fin de semana no o también?
No tengo pronóstico tan largo, ¿eh?
Ya, ok, perdón. Escucha, está ahí poco eficiente el río.
¿No? Yo la verdad que sin balazo por mirar el tiempo.
Que cuidado con Nico, que si uno propone un tema, después te hace preguntas difíciles. Claro. Hay que estar preparado.
Ustedes son de los que miran mucho el tiempo, creo que lo hablamos. No, yo soy malazo. No. Yo escucho yo así gente en los chats que dice, va a llover y con eso yo me quedo. No soy de mirar.
No, yo
lo miro. Donde yo vivo lo miro todo el día.
Sí, es muy importante. Allá es necesario.
Es muy importante porque como cambia varias veces al día, quieres saber exactamente a qué hora va a llover.
¿Y cuál es tu fuente más creíble, que más le achunta?
No, por eso lo hemos hablado. No uso la app que viene instalada en el teléfono. Ya. En Chile uso otras, pero...
¿El IR? Yo uso el IR, el que más uso. Anda bien.
Sí, parece que IR anda
bien. En Chile IR anda muy bien.
YR, una aplicación.
Sí, YR.
Oye, bueno, hubo primarias, poco ambiente primario.
No llueve, pero gotea.
Sí, baja participación. Yo, así como una nota general.
Oye, igual no tan baja.
No, es lo que iba a decir yo, o sea, ¿qué pretendía? Y esta política de echarle toda la culpa al empedrado, en el fondo. Yo creo también que hay que mirarla con cuidado, digamos, porque no, que no hubo campaña, que no hubo difusión, que el gobierno lo hizo mal. Yo la verdad que el CERVEL lo hizo mal. Yo la verdad que creo que está la primaria con voto voluntario, no general, algo que todavía no ha entrado mucho, es pega 100% los partidos y los candidatos.
La capacidad de arrastrar.
La capacidad de llevar. Y se demuestra
de convocar, por supuesto.
Y se demuestra cuando hay elecciones competitivas, como la de Barnechea, la gente va a votar.
Lleva
por supuesto.
¿Ah? Entonces, perdón, consuelo.
Sí, la verdad es que si uno compara con el proceso, o sea, es baja la participación, pero
siempre lo ha sido.
Siempre lo ha sido, y esto no solo no fue una catástrofe en ese sentido, sino que aumentaron las cifras, no solo respecto de la anterior primaria municipal, que era en época de pandemia, eso sí que era más bajita, 4 y tanto, pero sí la del 2016, ¿ya? Donde hubo un 5,53% de participación respecto al padrón de esa elección, obviamente no respecto al padrón general del país, sino donde había primarias. Y en esta oportunidad sube, no un punto entero, pero sube casi medio punto a 6,19%. Eso respecto de la participación, estoy muy de acuerdo contigo, Nico, que donde se percibe que es importante la elección, la gente sí se motiva y va y vota, como fue en el caso de los Barnechea.
Así es, pues yo, como digo, tengo la sensación que aquí la pega es de los partidos. Sacar conclusiones, yo creo que es un
poco... ¿Cómo lo ven? ¿Qué cosas le llamaron la atención?
Que en las dos comunas más grandes de Santiago que fueron a primarias, que son La Florida y Puente bastante alto. Sí. Los candidatos que ganaron en ambas fueron los candidatos oficialistas, los delfines de los que llevaba el candidato en ejercicio, el alcalde en ejercicio que no van a la reelección.
Germán Codina y Rodolfo Carter.
Codina puso con mucha tranquilidad a Carla Rubilar en el horizonte sin competencia y arrasó. Una buena votación, entiendo. Sí, arrasó 80, y te puedo buscar los datos, pero 80 y tanto, incluso 90 al principio de la votación, lo cual se vio rápidamente. Es que no llevó candidato, no llevó competencia.
No, no hizo campaña.
Es que ahí está la diferencia, claro. Creo que el paralelo no es igual.
Dejé
con
para el final.
La Florida.
Dejé para el final la Florida, donde sí había competencia y dura. Me tocó moderar un debate. Claro. Así que viví la tensión que había. La tensión de las partes era de no saludarse mucho a ese nivel, ¿no? Harta atención, como alguien diría, como elección en serio, digamos, ¿eh? No como elección de que llevemos este tipo para posicionarlo. No. Ahí la cuestión era seria y ganó, y eran todos además conocidos entre ellos, todos eran uno concejal, el de RN, y los otros dos funcionarios de la municipalidad de un largo tiempo. Los tres eran muy carteristas, los tres eran usaban
carterista,
en su...
Carterista, no, partidarios de Carter, porque carterista sí. No me gusta la expresión que usaste.
Cuando lo estaba diciendo ya lo había dicho, y ahí me di cuenta, pero me dicen leso, gracias por echarme al agua. Los tres cartereristas... Y los tres usaban ese argumento como
adolfistas.
Los tres usaban su argumento como parte de su campaña, como eje de campaña.
Rodolfistas.
Pero había uno en particular que fue Daniel Reyes. Fue el ungido por Carter y el que ganó con bastante holgura, se puede decir.
Claro, sí, bastante holgura. Reyes había sido administrador municipal, o sea, la verdad que era el alter ego del alcalde Rodolfo Carter, digamos. O sea, sí. Eso está bien claro.
¿Se acuerdan cómo era? Era municipal, era Dideco, y además en una inscripción de una primaria que fue muy extraña, donde tenías a la ex ministra Cecilia Pérez, en un momento
que no fue, y que ayer la vimos celebrando en el podio junto con Carter y...
Donde Carter también destaca, dice, bueno, ella podría haber ganado caminando, con lo conocida y capaz y tal, que es, pero... pero no lo hizo por la unidad, y eso es lo que hace el alcalde Carter, además agradeciendo el apoyo de Cast, ya, porque esto iba como independiente Daniel Reyes. El hecho que Carter sea independiente también le permitía jugar en el filo de Chile Vamos, ya, y que tenían a candidatos militantes como los que tú mencionabas, Alejandra Parra y Felipe Mancilla, de la UDI y Renovación Nacional respectivamente, y José Antonio Cast, que apoyó al candidato del actual alcalde. Así que logra entonces instalar a su candidato, lo mismo en el caso de Codina. A mí me llamó la atención en ese sentido, y cruzándonos a la otra vereda, vamos a ir, me imagino, pimponeando cosas, pero lo que pasó en Peñalolén, donde la Democracia Cristiana, y no solo, bueno, yo creo que por la división, pero a ver, sí. ¿Qué pasó? La candidata, o sea, la alcaldesa Leitao, que también no podía volver a postular, ya llevaba tres periodos como alcaldesa. La Democracia Cristiana, que venía desde la época de Orrego, con Peñalolén, y la alcaldesa no quiere, le parece que la candidata que quiere poner la Democracia Cristiana y que se puso finalmente en la coalición de gobierno no era la persona que ella quería, y ella apoya al candidato que va con los liberales y renuncia. A la Democracia Cristiana, además por una serie de razones, alejamiento, en fin, pero pierden, y la suma de los votos de esos dos candidatos no dan para alcanzar al candidato que gana, que es un periodista, que es el jefe de... Concha, que es el jefe de gabinete. Lo que me hace pensar en la importancia de cuáles son los cargos, cómo conoces tú a las personas en la calle. Él es el jefe de gabinete de la delegada presidencial, de Constanza Martínez. Entonces, la capacidad, me imagino yo, de estar conectado también con ciertos barrios, con las juntas de vecinos, con esto, con lo otro. Claro. Pero eso me llamó mucho la atención, que ni siquiera sumados los candidatos de Leitao y la Democracia Cristiana hubiesen podido teóricamente alcanzar al candidato que ganó.
El candidato que ganó, que no es un aparecido, ¿eh? Él había sido candidato a alcalde desafiando a Cardenal Estado, claro. Había perdido por 5.000 votos. 5.000 votos, bueno, es una comuna grande, pero 5.000 votos es una diferencia.
Había tenido una presencia respetable,
o sea, no era un desconocido zona. Ya había hecho campaña y no le había ido mal en el resultado electoral. Y el dato que tú agregas de su condición de jefe de gabinete de la delegada presidencial para la región metropolitana, también le da sin duda un cierto grado de visibilidad. El apoyo de figuras del Frente Amplio en la zona, como el diputado Vinter y otros, influyó sin duda.
Miguel Concha fue a votar y tenía detrás suyo, ustedes no sé si vieron la imagen, tenía al alcalde Budanovich, al diputado Vinter y a un tercer parlamentario o figura nacional, podríamos decir, del Frente Amplio. En este momento no lo recuerdo cuál era, pero todos detrás, lo cual demostraba aquí es el Frente Amplio completo, detrás de este es un gran candidato para ellos, ¿eh? Cosa que yo no vi, no digo que no haya ocurrido, pero no vi, porque a lo mejor en algún momento ocurrió, por ejemplo, con la candidata por Providencia, que también le fue muy bien, ¿eh?, a la del Frente Amplio, y logró ganarle a María Fernanda Villegas del Socialismo Democrático. Ahora, a lo mejor no quieren pasarse todavía a Providencia.
No, yo quería cerrar el capítulo del diputado Miguel Concha. Miguel Concha consiguió el 27,59% de los votos en la elección pasada. Carolina Leitado fue electa con el 32,38%.
Bastante bien, pues.
Sí, pues. O sea, en el fondo, 24.000 votos versus 28.000 votos. Y ahí la derecha. Había obtenido con Carlos Alarcón, exalcalde de la zona, había obtenido un 19,71% de los votos. Pero de verdad hay una mayoría bastante importante de candidatos vinculados.
Ahí, o la derecha encuentra un buen candidato.
Claro.
Que, no sé, buen candidato. Ahora, o muy conocido en la zona, o figura nacional muy relevante, o no tiene ninguna posibilidad de recuperar esa comuna, porque claro, es un candidato que viene muy en ascenso, Concha, el del Frente Amplio.
Claro, claro. Te insisto, en una elección competitiva, 27,59, casi 27% del electorado, recordemos que las elecciones de alcalde se ganan generalmente en torno al 34-35%, como en el caso de Carolina Leitado, en el caso al 32%. O sea, no estuvo para nada lejos, entonces eso también hay que entenderlo, y es una figura con proyección, de las figuras miradas con proyección del Frente Amplio, entonces, y el hecho que haya estado parado tras Bodanovich es también un elemento importante. Bodanovich va a ser figura, entiendo, en varias de las elecciones. Él tendría asegurado, en la boca del horno se queman los panes, pero tendría asegurado Maipú, pero
su aspiración es a ser primera mayoría nacional.
Claro, lo que pasa es que probablemente por voto sea primera mayoría nacional, dado lo populoso que es Maipú.
La aspiración del 60.
¿Ah? Claro, ellos quieren ir al número de votos, porque 60 eventualmente, por ejemplo, Marcela Cubillo en Las Condes podría obtener una votación similar. El punto de ellos apuntan a la cosa numérica, a la cantidad de gente que votó por ellos. Y en ese sentido podría ser
claro, la primera mayoría. Obtener 60 en las Big Five, en términos de...
Sí, por lógico.
En los términos de los animalísticos, de los grandes... la Florida, Maipú, Puente Alto, esas comunas grandotas, ganar con 60 te transforma inmediatamente en un jugador, en un gran protagonista de la política, ¿no?
Sí.
Así es.
Barnechea, que no se nos escape.
Una más chica menos carne, porque no más chica porque sea más chica, sino que la primaria más chica, con menos brillo, que era Providencia. ¿Por qué? Porque Providencia tiene una alcaldesa que no va a la reelección por las razones que todos conocemos, porque hay candidata presidencial, donde pone a su delfín, pone a su ungido, que no está del 100% cerrado, pero debiera ser Belolio. Entonces, hay una ese sector no fue a primarias, la derecha no fue a primarias, y uno debiera suponer que la derecha va a ganar ahí, ¿no es cierto? Debiera suponer por Matei, porque van a poner un personaje a nivel nacional como es Belolio. Todo siempre es en potencial, todo esto. En la política sabemos que realmente da estos golpes de sorpresa. Y la oposición lleva, para marcar diferencias entre ellos, qué sé yo, a candidatas a una elección que, claro, tuvo menos atractivo porque insisto, porque al otro lado está Belolio, el que ponga a la derecha, pero así todo hay algo que decir, que es que el Frente Amplio con Macarena Rodríguez Fernández logra una muy buena votación, o sea, logra ganarle ahí a María Fernanda Villegas, que había sido exministra del socialismo democrático, es decir, logra ahí también otra figura joven y puede ser una gran figura emergente del Frente Amplio para otras cosas.
Es verdad eso, uno gana con lo que gana, pero sí, tampoco una diferencia de votos no, que sea...
por supuesto, no es una diferencia
impresionante, grande. Son 50 votos de diferencia. Pero
le gana. La papeleta va a estar una y no la 44. Otra, y esos votos, va a estar una y no la otra, y esos votos se van a ir...
Llevar gente a votar a una primaria que tú sabes que no es probable que sea la definitoria para sacar al alcalde, es un mérito. Llevar a alguien, levantar a alguien en Providencia ayer era mucho más meritorio que alguien en Lovanechea, que había algo que jugarse. Ayer se elegía alcalde en Lovanechea, en Providencia no se elegía alcaldesa.
Providencia no se elegía alcaldesa. Ahora, antes de ir a Lovanechea, Valparaíso le fue mal a la candidata Sharp. Él había decidido apoyar dentro del Frente Amplio a la candidata Carla Meyer y consigue el triunfo Camila Nieto, que es mirada con mucha esperanza por el Frente Amplio, por el
Frente pacto. Amplio clásico.
El Frente Amplio clásico es alguien que la tiene considerada muy cercana.
Hizo una muy buena elección el Frente Amplio ayer, con Miguel Concha, con Camila Nieto.
Absolutamente. Sí.
Muy bueno. Y considerando que era lo que hablaba el Nico hace un rato, claro, que era lo que conversaba Nico con la Gloria Faúndez hace un ratito en Los Infiltrados. Recordemos que el oficialismo tiene muchísimas comunas abiertas donde todavía no está negociando. Entonces, no está negociando. Entonces, este triunfo del Frente Amplio, la verdad es que le hace, entre comillas, bien al socialismo democrático, porque fueron rápidos para dejar las cosas cerradas, a diferencia de la oposición. Claro. Porque yo veía el resultado del Frente Amplio y yo decía, lo que hubiese sido esta negociación con el Frente Amplio, digamos, con el pecho inflado, ¿verdad? Con buenos resultados, considerando los convenios, y el desgaste del gobierno, la popularidad del presidente, todo eso. Pero resulta que dejaron casi todo cerrado, hay como 8 comunas solamente
plantar la lógica, el que tiene mantiene, con cierto perjuicio para la democracia cristiana en esa lógica, pero está cerrado, sí, cerradísimo, Consuelo.
Acuérdate, el por fuera, el factor por fuera, siempre en todos los lados, derecha e izquierda, está siempre latente. El llanero solitario que quiere.
Pero parece que el riesgo
es cierto,
el riesgo,
pero igual el contigo Chile. El Contigo Chile Mejor, que así se llama el pacto, tiene, bueno, hasta que alguien tire el mantel, no sé, pero en teoría ya tiene un acuerdo con candidato único en 337 de las 345.
Eso es política. Eso es política.
Entonces, no esperaron los resultados de estas primarias. Y tenían primarias en ¿cuántos lugares? En 40 y tantos.
40 y tantos, en 60 en total, 40 primarias del oficialismo, 20 en números gruesos de la derecha.
Sí. Con Renovación Nacional, que le fue súper bien, y vamos a ver si eso favorece al partido para hacer una negociación donde la oposición tiene casi todo abierto.
Casi, yo te diría que tiene todo abierto, porque además tienen la amenaza republicana encima, digamos. O sea, la verdad que cuando uno le pregunta a un republicano, oye, ¿por qué tiraron los 14 candidatos a gobernadores? No, si eso lo habíamos dicho hace mucho tiempo. No, sí, lo habían dicho hace mucho tiempo, pero ¿por qué flotó ahora? Bueno, porque en el fondo están Sebastián de Polo fue el que dijo que le iba a meter inestabilidad. Sí. Bueno, le están metiendo ruido al tema. Entonces, porque también hay muchas chitas que afilar en gobernadores, esas no quedaron tan resueltas, hay muchas chitas que afilar en gobernadores, y probablemente entonces ahí saltamos a lo de Barnechea, en que en Barnechea yo entiendo, tú lo decías muy bien, en Barnechea ayer se elegía alcalde, sí, se elegía alcalde, pero ojo que siempre está la amenaza de que Republicanos presente a alguien. Yo entiendo que no.
Ah, por la votación de Alessandri ayer hay que tirar a alguien que tú quieras perfilar y que quieras mostrar, pero es difícil ganarle a Alessandri a esta altura en Lovanechea. Son republicanos. Republicano puede llegar a perfilar a alguien como para que sea candidato a algo después, a alguien joven.
Sí, eso a mí me parece dramático. No sé si estoy de acuerdo, Consuelo, que en el fondo muchos partidos tiran candidatos a alcalde porque es una forma de auscultar cómo quedarían para candidato a diputado. Porque eventualmente, perdiendo como alcalde, está asegurado como diputado. ¿Y Es bien loco eso, es bien loco, pero bueno, se da.
La fuerza de los alcaldes para ungir a un candidato es potente cuando el alcalde es bien valorado en su comunidad, pues me refiero a La Florida, Puente Alto y Lo Barnechea. Sí, claro. No sabemos hasta qué punto, o el contrafactual no lo tenemos, pero Felipe Alessandri la última semana contó con el apoyo explícito de Cristóbal Lira, el alcalde, y provoca este 56, que Alessandri llegue al 57%. No sabemos si eso es lo que lo provocó, pero eso también ayudó a provocarlo, porque también está la experiencia de Alessandri, figura nacional, al haber sido alcalde de Santiago.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, y con una primaria, como decíamos al comienzo, que movilizó a a muchas personas, a 15.600 y tantos votos.
Sí. Sí, yo me encantaría ver después el desagregado por mesa, por locales de votación. Vemos que en Barnechea conviven dos mundos, el mundo de los Barnechea.
El Barnechea clásico, el
Cerro 18, claro. Una comuna...
La antigua comunidad de los Barnechea.
La antigua comuna que todavía tiene una parte agrícola, sobre todo en el tema de animales, no menor, digamos, etcétera. A mí me encantaría mirar cómo se distribuyó eso, digamos. ¿Quién fue el que, comillas, se llevó la máquina ahí? Hay que mirarlo, pero sí, ahora yo creo que sacar cuentas de que con esto RN se fortalece, RN eligió mejor los candidatos probablemente, y aquí es como las granadas de fragmentación funcionan, ¿eh? Porque claramente la UDI, ¿cuál fue el problema de la UDI? Que perdió comillas Las Condes, porque Marcela Cubilla, a pesar de que todo el mundo lo identifica con la UDI, no, es independiente, eso, claro. Es completamente independiente, y eso fue lo que los dejó en una posición muy desmedrada respecto a no tener la posibilidad de ceder Barnechea, que en algún minuto a la figura de Felipe Alessandri estaban dispuestos a entregar. Entonces la aparición de Word tiene que ver también con esta lógica de perdimos Las Condes, veamos cómo empatamos en Barnechea. Porque se da por hecho, y tampoco es tan claro, que Jaime Belolio, que es UDI, sería el candidato en Providencia. Entonces, el sector oriente lo mantendrían, comillas. Mantendrían una pica en Flandes. Pero se da por hecho que Marcela Cubillos, como independiente y no UDI, va a ganar en Las Condes. Es un hecho que ganaría en Lo Barnechea Felipe Alessandri. Es un dato que probablemente Camila Merino se reelija en Vitacura, pero Camila Merino es Evópolis, con lo cual quedaría distribuido un RN, un UDI, un independiente y un Evópolis.
¿Tú te refieres en Dubái?
En Dubái.
No, pero Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, Vitacura.
Bueno, pero no decimos lo mismo Ñuñoa ni Peñalén, pues, o sea.
Me refiero a las comunas del sector oriente.
Bueno, agreguémosle entonces Puente Alto, para hacer el mapa, agreguemos Puente Alto y La Florida.
Bueno, Puente Alto no sabemos qué va a pasar con el candidato Sandón.
Ahí da la impresión de que queda. No que corra agua bajo
el puente. O Sandón coma Felipe.
Ahí no queda agua que corra bajo el puente. Ahí puede que quede un poquito de sangre política.
Un vendaval.
Para que corra. Porque ya está en la papeleta Carla Rubilar. O Sandón puede provocar. Y lo que trató de hacer ayer el presidente de RN es decir: ojalá O Sandón, le he hecho ver por todos los medios a O Sandón.
¿A presidente del partido? ¿Senador? No, o a Sandón candidato.
No me acuerdo si nombró, pero a los sandonismos.
Candidato que quiere ser candidato y está recolectando firmas.
No entiendo, ya la inscribió, la inscribió la semana pasada.
Dicen que ayer me dijeron que no. La había inscrito.
A mí me aseguraron que no.
Yo tampoco he logrado entender.
A mí me aseguraron que no.
No son muchas firmas las que necesita y no le va a costar mucho moverla. Tiene el apellido Sandón, tiene mucho trabajo Felipe Sandón en la zona, es concejal y tiene mucha calle ahí, por lo tanto no es un aparecido, ¿eh? No va a llegar solamente con el carnet de identidad y el apellido, llega con trabajo local. Ese es el riesgo, a que llegue a hacerle mucha mella a Carla Rubilar, que quedó en la papeleta porque ganó ayer, pero lo que decía Galilea, ojalá entiendan que aquí lo más importante es que no nos dividamos, lo más importante es la unidad. Eso es. Vamos a ver si Sandón, que sabemos que en política es duro, es un animal duro.
Hermano José,
que es un animal duro, y que entienda que la unidad es más importante que los sandonismos. Ese es el gran desafío. Ya, 8:29.
¿Elecciones europeas, Consuelo, antes de ir a la pausa?
En 30 segundos. Ya esta noche invitada.
Importante todo lo que ocurrió ayer.
No, pues tenemos.
Porque vamos a estar con la ministra de Salud en un ratito. Hartos temas con la ministra. Súper importante lo que pasó. Eran las elecciones para el Parlamento Europeo, que son importantes para el Parlamento Europeo, pero también en la medición dentro de los países.
Y de fuerzas generales de los grandes bloques.
Claro, pero la relevancia que tiene tanto interna, dentro de los países, tanto que Macron llamó a elecciones. Tal, o sea, claro. Entonces, a nivel europeo, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos tiempo para ir mucho en los números, pero le va bastante bien al... no pierde, gana un par de escaños. Estamos hablando de un parlamento como de 700 y tantos escaños.
720.
720, exacto. Suben la centroderecha como más tradicional, más
Partido Popular Europeo.
De Ursula von der Leyen.
Sí,
dale.
No, sí, así se llama, tú, por favor.
EPP, ¿verdad? El partido de la gente europea, el Partido Europeo de la Gente. Pero tienen avances muy fuertes los diferentes partidos de derecha más extrema.
De extrema.
¿Ya? Y se caen fuertemente los verdes, cae fuertemente la socialdemocracia, ¿ya? Pero no necesariamente en el conjunto, sino dentro de los países. Entonces, por ejemplo, tienes el problema, ahora justo llegó el presidente Boric a Alemania, se junta con el canciller Olaf Scholz, le fue pésimo al partido, súper derrotado en la interna, ya, y muy fuerte la alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha en Alemania, nacionalismo, antiinmigración, antipolíticas verdes, ya. Entonces, a nivel europeo, lo que se estima es que va a haber... ¿Qué es lo que va a hacer von der Leyen con la mayoría que tiene? ¿Va a tratar de gobernar más con la con la extrema derecha, o va a mantenerse en las alianzas que tiene con la centroizquierda en las políticas europeas? ¿O va a ir uno a uno dependiendo del tema? ¿Ya? Esa es la pregunta que queda instalada. Y a nivel local, en Alemania, muy complicado para Olaf Scholz, y además con todas las políticas de transformación medioambiental, todo eso muy acorralado por la alternativa para Alemania. En Italia no hay tanta novedad porque...
Pero fíjate que Austria, Alemania, Francia, Italia, tremendos resultados de la derecha más ultra, de la derecha no tradicional.
Pero son partidos con pequeñas diferencias, ¿ya?
Entre ellos.
No son todos iguales.
No, claro,
Le Pen no es lo mismo que Meloni, ni lo mismo que AfD en Alemania.
Sí, pero
lo último, así como bien rápido...
Todos ellos estaban en la fiesta de Vox hace 2 semanas. O sea, son distintos, pero van a la misma fiesta.
Sí, claro. Pero uno podría esperar que hagan más negocio von der Leyen con Meloni, con la ultraderecha italiana, que con la ultraderecha alemana, obviamente. Y lo último, cortito, Macron, que también va a tener reunión pronto con el presidente Boric, pero no hoy día como con Scholz en Alemania, pero también va a pasar Boric por allá. Llamó a elecciones, muy sorprendente, tuvo un pésimo resultado su partido, sacó la mitad de lo que sacó el partido Le Pen, ya, de Marine Le Pen, y en el fondo apostando a que las cosas no empeoren.
A poner orden, porque la elección europea, mira, como aquí me doy un gusto, no es tan relevante, eso claro. Es lo que se plantea.
Exactamente.
Oye,
pero podría terminar con una... con un primer ministro o una primera ministra, un primer ministro, porque ella aspira a ser presidente, que sea y que tengan que cohabitar.
Ellos que tengan, sí, podría llegar a cohabitación, una cohabitación rara entre una centro-derecha moderada y una extrema derecha, también dentro de todo con algunos grados de diferencia con otros. Oye, por último, en España el PP ganó. Como era esperable, ganó por un poco menos de lo que se esperaba, pero ganó. Obtuvo el 34% de los sufragios en España, consiguió 22 diputados en la Euro, 22 eurodiputados. El PSOE obtuvo el 30%, 20 escaños, pero Vox se consolida como la tercera fuerza de España al rozar el 10% de los votos y sumar 6 escaños. Ganó en 2 respecto a los que tenía el 2019. Entonces, la elección europea, sin duda, es una pronta a las políticas internas en todos lados.
Y, a las, y solo quiero subrayar una cosa, por si no lo dije la suficiente cantidad de veces, que uno siempre piensa que es inmigración. Evidentemente que inmigración es uno de los grandes temas a nivel mundial. No hay nadie que sepa lidiar bien con esa temática tan, tan tremenda, tan difícil, desde el punto de vista humanitario. Pero la carestía de las políticas verdes, sí, ya, de las transformaciones, obligar a la gente a que cambie la calefacción de la casa, a que cambie el auto, todos esos temas en Europa le están costando caro a los partidos en el gobierno y están permitiendo que la ultraderecha avance también.
8:35. Haz crecer tus ahorros fácil y seguro con el depósito a plazo consorcio, porque te da una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o en UFs. O sea, una inversión donde siempre ganas. No sigas perdiendo plata, simula, compara e invierte en consorcio.cl.
Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere la teleurgencia en clínicaalemana.cl y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es la Alemana.
Se parte del nuevo polo empresarial de la Comuna de Las Condes, Apoquindo Moro. Cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, su acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, es especialista en logística, área controlada de seguridad y mucho más. Enea.
Todo lo que siempre quisiste está al otro lado del miedo.
En Duna, el empresario inmobiliario estadounidense George Adair. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial.
Ya, veamos qué dice.
¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Español.
Pues tío, es que no hay otra. Hostia. A por Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado. Y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Bulea Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Ping Pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos, si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio. Un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas. Personas que aportan y nos complementan. Los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unav.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
AFP Habitat nos cuenta una alianza que tiene con el Hogar de Cristo y con Vincent Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. ¿Quieres saber más? Entra a piensaengrandes.cl. 8:43 PM, hablamos en Off en Radio Duna y vamos a hablar de salud fundamentalmente, pero bueno, si uno tiene a la ministra de Salud, es difícil no preguntarle otras cosas. Jimena Aguilera, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Gracias, ministra.
Matías.
Nicolás.
Consuelo, que está a la distancia.
La Consuelo.
Ahí está. Hola. Ahí está.
Vamos, Consuelo.
¿Puedo partir como con las cosas más prácticas, ministra? Y respecto de la circular que salió a fines de la semana pasada, el viernes, tengo entendido, por parte de la Superintendencia de Salud, para ir bajando todos los detalles de la devolución de la deuda de las ISAPRES. ¿Podría explicarnos cómo, desde el punto de vista del usuario, qué es lo más relevante de lo que se establece en esa circular?
Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la circular ya comienza a dar forma al cumplimiento de la ley corta, que afortunadamente logramos aprobar justo en el plazo. Y lo primero para el afiliado es que se le va a informar respecto de la aplicación de la tabla de factores. Esto va a significar una rebaja para las personas que tenían tablas de factores antiguas y también para aquellos casos que no son demasiados, entiendo yo, de personas que teniendo tablas de factores nuevas habían incorporado personas distintas, o sea que en el cambio de contrato no hubieran aplicado la nueva tabla de factores. Eso va a significar una rebaja o una mantención del precio para ellos, y también se les tiene que informar respecto de cuánto es lo que se les adeuda en UF, y para eso la ISAPRE tiene que abrir una cuenta individual y las personas van a contar con esa información. También lo que va a ocurrir es que aquellas personas que tienen contratos por debajo del 7% de cotización legal, pero que sin embargo pagan ese 7%, también la ISAPRE tiene que llevar todos los contratos a la regla del 7%, y eso significa que esas personas que antes recibían devolución vía excedente, se les tiene que ofrecer servicios adicionales, pero ya en la cobertura misma del plan y no a través de excedente.
¿Cómo es eso, perdón? ¿Cómo opera exactamente eso?
Eso opera en que a las personas, por ejemplo, que tenían contratado un plan por el 5%, claro, ellos pagaban el 7% todos los meses, porque uno paga la cotización legal. Y sin embargo, mes a mes, ellos podían ir retirando vía excedente, o sea, compras de farmacia, etcétera.
¿Ahora va a ser cómo?
Y ahora, no, ahora la ISAPRE tiene que ofrecerle un plan mejor. O sea, mejorar la cobertura de hospitalización o de atenciones a cambio de que efectivamente van a pagar ese 7%.
Para entenderlo claro.
¿Y eso cómo se revisa? Perdona, Nico, porque porque me pueden ofrecer algo, no sé, que sea irrelevante para mí, que yo no hubiese escogido en un plan.
Bueno, las personas siempre, primero van a tener 6 meses de plazo para revisar este tema. Y ver si quieren cambiarse a otro plan, y siempre pueden recurrir a la superintendencia, que está justamente para aclarar cualquier duda.
Para que se entienda bien, si una persona gana 2 millones de pesos, su 7% son 140 mil pesos. Y 140, ¿y qué pasa si esa persona tenía un plan que le costaba 100 mil pesos? Ella tenía derecho a una devolución vía excedentes de 40 mil pesos todos los meses. Esa devolución desaparece. Y la ISAPRE tiene que ofrecerle una mejora de cobertura o algún servicio adicional, que no sé cuál podrá hacer, que cubra esos 40 mil pesos, pero los 140 entran directo. Es decir, se homologa lo que ocurre con alguien, por ejemplo, que está en Fonasa, que independiente de su renta, el 100% va a la cotización de salud.
Todo el punto es que esos 40 mil pesos que antes te los devolvían en excedente, como dice la Consuelo, ¿en qué te los van a devolver? A lo mejor te los devuelven en algo que tú no quieres.
Claro, por eso las personas siempre tienen que mantener opciones.
No están tus intereses, pero bueno,
sí, pero
hecho el punto. Claro, el otro tema relevante es que efectivamente en esta, la circular, que era de 50 páginas todo esto, tienen que dar instrucciones de la ISAPRE, de cómo la ISAPRE va a presentar el plan de pago, cómo va a calcular la deuda. También el plan de ajustes, es decir, cómo van a hacer cuál es la propuesta de ellos para hacer mejoría de la eficiencia. Tienen que proponer los mecanismos de pago de lo que cobraron en exceso a las personas, que puede ser vía excedentes, puede ser también se incorporó una cláusula de pronto pago, que ellos pueden ofrecerlo directamente o decir que en su plan de pago más adelante, dependiendo de la liquidez, puedan incorporar eso, o también a través de bonos de deuda, que también tienen esa opción, que son opciones que se fueron agregando en la tramitación parlamentaria. También en ese plan de ajuste de costos, en definitiva de mejoría de la eficiencia, dependiendo de esas propuestas, ellos pueden también solicitar un aumento de la prima, que es ese aumento extraordinario que tiene un techo del 10%, y tienen que justificarlo. Toda esta información va a ser revisada por el Consejo Asesor, que mañana vamos a votar si en el Congreso efectivamente los nombres del Consejo Asesor. Entonces,
¿Y por qué no nos adelanta que, porque tengo entendido que no se sabe todavía quién es la persona del Consejo Consultivo que va por el gobierno?
No, pues eso lo nombra el presidente, así que él tendrá que nombrarlo. Yo no lo puedo adelantar.
¿No lo quiere adelantar?
No, yo no lo puedo adelantar, pues lo tiene que mencionar el presidente. Claro, ya,
lamentablemente. No,
yo soy muy disciplinada, Consuelo.
Lo habrá dejado nombrado, porque se fue el presidente.
Está. Siempre está. Si no, yo no puedo adelantar el nombre del presidente.
Ya. Y el Consejo Consultivo revisa entonces la propuesta que hace cada una de las ISAPRE. Me imagino que habrá un pimponeo aquí.
Sí, o sea, hay 30 días de plazo para que la ISAPRE presente los antecedentes. Hay 10 días para que la superintendencia diga que presentaron todos los antecedentes, es decir, un control administrativo. Ahí se entrega al Consejo, que tiene 30 días para revisarlo y recomendarle al superintendente si lo aprueba o no. Si el Consejo recomienda no aprobarlo, hay una iteración con la ISAPRE y tienen otros 30 días, y ahí nuevamente hay 5 días para revisar los nuevos antecedentes y el Consejo revisa la propuesta y le recomienda al superintendente si lo aprueba o no. Si en esta segunda iteración el Consejo recomienda no aprobarlo, ahí la superintendencia pues, tiene la potestad de fijar el plan de pago. Eso es como quedó en la ley.
Plan de pago que tiene que ver, por ejemplo, con que se pague vía excedentes, pero excedentes que se usan para pagar, para cubrir copago. Uh-huh. No estamos hablando de pagos en efectivo en ningún caso.
O sea, salvo una vez al año.
Que el ISAPRE lo defina.
Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que el régimen de excedente implica una disponibilización de recursos mes a mes, pero si al final del año no se han utilizado, se entrega en efectivo. También recordemos que los plazos de pago fueron ajustados y si bien el plazo general son de 13 años, para las personas mayores de 65 es de 5 años y los mayores de 80 es de 2 años, tratando de prever que efectivamente reciban los recursos dentro de un plazo razonable para una persona mayor.
Esto significa entonces que a partir del 1 de septiembre tenemos precios diferentes para los planes en el caso de la gente que todavía no tenga ajustada la tabla, no esté con la tabla actual. Uh-huh. A partir del 1 de septiembre, ¿ya? Y eso en general, alguna gente le sube y alguna gente le baja.
No, por la tabla de factores solo baja.
Solo baja.
Esa es la orden de la Corte. Si eso era lo que generaba. Tenía
la confusión con los hombres jóvenes.
Es que eso, lo que sucede, Consuelo, es que justamente esa era la razón, una de las razones por las cuales nosotros tuvimos que ir con un proyecto de ley para cumplir la sentencia, porque la condición que puso la Corte es que se aplica la nueva tabla de factores, pero no completa, solo aplica las rebajas. Y a las personas que deberían haber pagado más, no le aplica esa alza. No. Entonces eso genera un desfinanciamiento de los contratos a futuro de aproximadamente un 8% de ingresos mensuales.
Claro.
O sea, eso es lo que había que buscar la sustentabilidad. Claro. De otra manera no la daba el fallo.
Claro, no, la sentencia no generaba...
El fallo daba un escenario que había que hacerlo sostenible a través de una ley. Claro. No en el fallo mismo donde a los que les cobré de más devuelvan, a los que los cobré de menos les devolvemos para que quedaran estabilizados.
Claro, esa sentencia y la sentencia GES, que también con justicia en el fondo pidió que se suspendieran los cobros en exceso, pero como había ISAPRES que habían cobrado muy en exceso, generaba otra reducción de ingresos muy muy relevante. Por eso es que tuvimos que entrar con un proyecto de ley. Bueno, y lo otro es la suspensión del cobro de menor de 2 años, eso ya ocurrió en marzo. Claro, pero también se tiene que devolver lo que se cobró en exceso por los menores de 2 años, pero son cantidades menores.
Y lo otro entonces sobre plazo, solo entonces una cosa es el 1 de septiembre y el otro con el plazo mínimo y el plazo máximo con todos estos 30 días. Entonces el mínimo y el máximo para alguien que le van a devolver, en alguna de las 600.000 personas que le van a devolver, y además el alza de la prima eventual por ese ISAPRE. O sea, ¿cuándo diferentes personas podrían ver también cambios en ese sentido en lo que pagan?
Mire, no he calculado exactamente el plazo máximo con la segunda iteración, pero todo va a terminar este año, en todo caso.
Okay.
Porque recordemos que en el tema de las ISAPRES, y bueno, y cualquier tema relacionado con la cotización, una situación es que se diga, se va a hacer esto, pero se tiene que comunicar en los contratos y se cobra el otro mes. Entonces, como que tiene un delay, la aplicación no es exactamente el mismo momento en que se dice que se va a aplicar.
Ministra Jimena Aguilera, en los minutos que quedan me gustaría entrar a la actualidad en salud, a ver, este famoso streptopiógenes, que hoy día en una carta del día de Mercurio una mujer decía que su nieto está, o nieta, está hospitalizado por esta situación, y dice: agradezco mucho a los que sí hablan de bacteria asesina, porque mi nieta, lo dice hoy día, viene fuerte, mi nieta sí está en condición bastante aparentemente complicada de salud, porque hemos tenido mucho cuidado.
En cambio, ayer salió una carta de otra madre o abuela diciendo de que no le gustaba porque la preocupaba demasiado.
Pero el caso es que tenemos streptopiógenes, que es una bacteria que tenemos los seres humanos, no sé si el 100%, pero una gran parte de la población la tiene.
En la piel, en la garganta.
Y que en interacción con la influenza puede producir de esta situación que es muy grave y muy rápida, muy violenta, muy agresiva.
No solo con la influenza. No es solo con la influenza. O sea, es el estreptopiógenes. Bueno, el estreptococo es una bacteria de amplia diseminación y que ha ido adquiriendo factores de virulencia. Las bacterias pueden adquirir factores de virulencia. Y efectivamente este estreptopiógenes, que es particularmente agresivo, o del grupo A, que es sinónimo una cosa de otra, se ha descrito en los últimos años que un aumento de la presencia de cierto tipo de la bacteria que es particularmente agresiva. Y esto ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido, y acá también se detectó, a raíz de lo que ocurrió en el Reino Unido, que eso fue el 2022, se intensificó lo que es la vigilancia de laboratorio. La vigilancia de laboratorio en Chile existe desde el año 2000. De hecho, yo como jefa de epidemiología en esos años, incorporamos la vigilancia de agente de laboratorio en el reglamento de notificación obligatoria. Y este es uno de los agentes que se vigila. Por eso es que, frente a esta situación de que si la alerta había sido oportuna o no, la OPS aclaró que nosotros lo estábamos haciendo desde antes. Ahora, no necesariamente es solo asociado a influenza. Lo que sucedió es que el conglomerado de Chillán llamó la atención respecto de que efectivamente ahí hubo casos en que hubo una presentación muy agravada por el tema del estreptococo. Y eso nos llevó a levantar una alerta.
¿Qué pasó? Esto en San Nicolás, en Chillán, donde murieron 5 personas.
Sí, pero no todos con estreptococo. Ya. Eso se está investigando, yo no tengo el detalle en este momento. Hay algunos casos, hay un caso en particular que la persona fue policonsultante, que también hay temas relacionados con la atención.
¿Qué es ser policonsultante?
Es decir, que fue una vez con un cuadro, volvió y volvió una otra oportunidad y por eso la gente, la familia con justa razón está levantando el antecedente de que ellos piensan que hubo un problema en el acto médico. Por eso nosotros lo tenemos en auditoría esa situación, es decir, que hay que investigar esas causas. Algunos son fulminantes, o sea, son muy, muy rápidos. Y ciertamente que es una situación que es problemática, y a nosotros lo que nos interesaba al dar la alerta es que los clínicos en el fondo fueran más proactivos en la atención del paciente, es decir, que si el paciente está con un cuadro viral, que uno sabe que dura un par de días, que uno se siente pésimo, después tiende a la mejoría, si bien no se siente bien, pero tiende a la mejoría. Pero en algunos casos se instala como lo que nosotros decimos un foco, es decir, en vez de tender a la mejoría, queda con una amigdalitis o una otitis o ya francamente una neumonía. Ahí la persona, cuando nuevamente consulta y en vez de tender a la mejoría va agravando, hay que ser más proactivo en la búsqueda de foco e indicación de antibióticos, porque la buena noticia.
Consulta.
Ahí
enviar para la casa con un paracetamol, tener cuidado, porque si ya tiene estas dos cosas.
Claro, poner ojo que si la mamá está volviendo con el niño, en el fondo es de preocupación. Eso lo hemos visto, bueno, eso es continuo, que muchas veces concurren en una segunda vez, y nosotros justamente. Uno de los temas de dar a conocer esto de la alerta se dio cuenta en el informe semanal que hace el jefe de epidemiología en el ministerio junto con la encargada de campaña de invierno, pero subimos más la alerta incluso informando de los fallecidos para que se alertaran sobre todo los médicos. Ciertamente que a nosotros nos produce mucho ruido porque ustedes se alertan, pero eso ayuda a que en el fondo toda la comunidad médica se dé cuenta de que está pasando algo que es inusual en relación a la agresividad y a la combinación con influenza. A pesar de que son casos contados, son casos graves. Entonces, y son personas que son niños a veces en edad escolar, y por eso era relevante. Han habido otros niños que están hospitalizados, como el caso probablemente de la nieta de esta señora de la carta, con otros cuadros relacionados a estrepto, no todos por influenza, puede ser gente que está hospitalizada y se le afecta una sepsis. Hay una diferencia, diferentes tipos de cuadros que en el fondo reducen la inmunidad y llevan a que la bacteria se manifieste de esta forma tan agresiva. La sensibilidad a los antibióticos que ha informado el Instituto de Salud Pública, que está a cargo de esta vigilancia, es adecuada, y es importante seguirla revisando.
Las vacunas, ministro, quedan un minutito nomás. Las vacunas han dado el ritmo que ustedes esperaban. Y llama la atención que, bueno, los grupos de riesgo, 85%, entiendo, pero los grupos no de riesgo.
75%.
¿Hay 75%?
No, 75%, 75%, vamos, no 85%.
Perdón. Está un poco más lento en los grupos de...
O sea, en el grupo hay dos grupos que han sido más lentos este año. Las embarazadas, que toda la vida nos ha costado mucho vacunarlas, a pesar de que si uno vacuna a una embarazada, de hecho al bebé lo protege, pero aquí hay mucha renuencia a vacunarse durante el embarazo, también de los mismos médicos que no les gusta indicarle la vacunación. Entonces ahí hay un tema con eso. Y los adultos mayores,
¿por qué a los médicos no les gusta indicarle la vacunación?
Oye, porque eso, mira, yo estuve a cargo de la vacuna de rubiola, no sé si te acuerdas, Consuelo, una vacuna que hicimos para las mujeres menores de 30 años que generó como harta en los 90, en los 99.
Sí, ya me acuerdo perfecto.
Yo fui la jefa de esa campaña y que se peleaban en la calle porque además había que ser joven. Entonces bueno, nos costó mucho conversando con los obstetras de explicar de que la vacuna no era lo que nosotros llamamos teratogénica, que genera malformaciones congénitas. Hay mucho temor al uso de medicamentos durante el embarazo y vacunas. Entonces eso lleva a que sea difícil vacunar a las embarazadas, a pesar de que la influenza tiene un curso más grave. Entonces,
¿usted le pediría administrar a la gente que no está en el grupo de riesgo y que tiene que pagar 10, 15 o 25 mil pesos por vacunarse de influenza, que haga el esfuerzo, que se dé la, comillas, lata de ir a hacer una fila o buscar la vacuna, o usted les llamaría a estar más bien tranquilos a ese grupo?
Bueno,
que no son riesgos.
Nosotros, la verdad es que los expertos en influenza, yo puedo decir que soy una de las personas que es experta en influenza, siempre recomendamos la vacunación a todas las personas, que es distinto al tema de lo que uno vacuna con el sistema, con los gobiernos. De hecho, nosotros somos uno de los gobiernos que más vacuna, que más ha ampliado los grupos de vacunación. Y por eso las empresas también compran y las farmacias compran. Este año, al parecer, las farmacias quedaron un poco cortas también con la estimación, porque ha habido dificultades para que la gente en el privado tenga acceso a la vacuna, pero en general sí uno trata de que la gente se vacune. No es una vacuna que ayude a eliminar la circulación del virus, no es tan buena como para eso, y de hecho la inmunidad no dura demasiado, por eso hay que vacunarse todos los años, pero es mejor estar vacunado que no vacunado.
Ministra Salud Jimena Aguilera, un millón de gracias por estar con nosotros. Nuestras disculpas, información privilegiada. Nos vamos. Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.